Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas 1, 2. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruami, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no salvaré con el arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Padre eterno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Restaura nuestras fuerzas, Señor. Bendice a cada hermano y cada hermano que está en este lugar, Señor. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. A mí me encanta mucho leer los libros de los profetas. Oseas, hermanos, significa salvación. En hebreo el nombre es igual al origen, que quiere decir Josué. El nombre de Oseas simboliza la imperiosa necesidad de liberación nacional. Es muy importante, hermano, cuando nosotros leemos el libro de Oseas. Algunos lo interpretan, ¿verdad?, como el matrimonio, pero es necesario que nosotros sepamos que Dios le está hablando a su pueblo, ¿verdad? Y Dios quiere demostrarse. Vemos que la Biblia nos habla por parábolas, ¿verdad?, una cosa por otra, y Dios quiere hablarnos de un modo para que nosotros entendamos. Pero aquí Dios le quería hablar a su pueblo Israel, mostrándole su propia vida a través de la vida del profeta Oseas con su esposa, que vemos que se llama Gomer. Hermano, mire, el tema principal de los primeros versículos 1, 2 y 3 es el constante amor de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Dios habla a su pueblo. Y vamos a encontrar, hermanos, el inestable amor de Israel hacia Dios. Dice, en el principio la palabra de Dios por medio de Oseas dijo, ¿verdad? Dios le dio una orden a Oseas que tomara por esposa a una mujer ramera, a una prostituta. Hermanos, no fue fácil para, yo me imagino que no fue fácil para Oseas, porque conforme a las costumbres, ¿verdad?, de Israel, un profeta no podía casarse con una mujer ramera. No podía. Vamos a ver que Oseas, con el corazón destrozado, ¿verdad?, porque tuvo que tomar a una esposa que no era conforme a la voluntad de él, ¿verdad?, sino que era conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, es muy importante notar de que Dios hace pacto con el hombre, y Dios no rompe el pacto, ¿verdad? Pero el hombre nunca puede hacer pacto con Dios, porque nosotros siempre rompemos ese pacto. Dice la Biblia que este profeta fue y tomó por esposa a Gomer. Fue obediente a la palabra del Señor. Hermano, las referencias de la familia sirven como simbolismo profético de Dios y su familia. ¿Quién era, verdad? El pueblo de Israel, un pueblo escogido. Dios demuestra a su pueblo a través del profeta que cómo era Dios que Dios amaba a su pueblo. Dios quería, le estaba dando una ilustración que Él siendo Dios, cómo Dios ama a Israel. La maldad se había multiplicado en la tierra. Estamos hablando del pueblo de Israel, hermano. No estamos hablando de las demás naciones. Estamos hablando de los hijos de Dios. Dice que fornicaban apartándose de quién, hermano. De Jehová, de Dios. Siendo que Dios se mostraba como el esposo, Israel como la esposa, ¿verdad? Porque es lo que Dios está demostrando. El principal interés no es Oseas o su familia, sino Dios y la familia. Algunos toman el matrimonio como una alegoría, otros lo aceptan como un matrimonio literal, con una mujer que se prostituyó después de su boda. La mayoría lo considera un verdadero matrimonio con una prostituta de un culto pagano. Todo intérprete debe de tener en mente la evidente intención del material del servir de simbolismo profético de la relación de Dios con Israel. Solo Jehová era el Dios de Israel. Hermanos, ¿verdad que Dios dice que Él es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie? Este es el pueblo escogido de Jehová. ¿Quién era, hermano? Era Israel. Oseas presentó a Jehová como esposo fiel, Israel como esposa infiel. Hermano, el énfasis de Oseas no es la justicia o la rectitud, sino que era Dios ama a su pueblo infiel. Esto era el énfasis del profeta. Del capítulo 1 usted lo va a encontrar hasta el capítulo 3. El pueblo infiel rompe los compromisos del pacto. Una y otra vez el pueblo de Israel venía y pecaba y se alejaba del Señor. No obstante, nosotros, hermanos, como iglesia, somos el pueblo de Dios. Somos su esposa, ¿verdad? Y nosotros estamos esperando al Señor. El Señor nos ha dado una promesa, ¿verdad? Que Él nos ama y que Él viene por su iglesia amada. De esta misma manera, Dios le está mostrando su amor a Israel. Cuando Dios lo sacó de Israel, de Egipto, hermano, Dios proveyó para ellos comida, salud, proveyó calzado, vestido. Nunca le faltó nada a Israel, pero con todo, dice la palabra del Señor, ellos iban y adoraban a otros dioses. Esta era la forma de que Dios viene a mostrar la prostitución de Israel, que dejaban a Dios por irse por otros dioses. Esta mujer, hermano, encontramos de que estando casada ella se prostituía, ¿verdad? Pero aún con todo, Dios le decía, ve y toma a Gomer, ¿verdad? ¿Cuántas veces se iba? Dice la palabra del Señor que Él proveía para esta mujer, ¿verdad? Dice que le daba vestido de lino fino, tenía todas sus alhajas y todo, pero ella decía que no tenía, ¿verdad? Ella no veía, el pueblo de Dios no podía ver lo que Dios proveía para ellos. Ellos estaban ciegos, no miraban lo que Dios les daba. Y esta mujer dice que se iba tras sus amantes, ¿verdad? Y ella pensaba de que ellos le daban lo que ella no tenía en su hogar. Pero vemos de que cuando una persona es inestable, viene a afectar en un matrimonio, hermano, sea que es el varón o es la mujer, que es su amor es inestable hacia el otro, ¿verdad, hermano? Esto viene a afectar a los hijos, a toda la familia. Igual es el pueblo de Dios, hermano. Con que uno ande mal, todos nos vamos a ver mal, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo, somos los hijos de Dios. Y todo esto nos va a afectar como iglesia, como congregación. Debemos de tomar en cuenta que como iglesia debemos andar en ese amor con el Señor Israel se nos dejó para que veamos, hermanos, cuán grande era Dios, cuánto les amaba, pero aún ellos iban tras dioses ajenos. Dios no quiere que nosotros andemos como el pueblo de Israel. Dios nos muestra su amor, que nos mandó a Jesucristo, ¿verdad? Y nos ha redimido con su sangre preciosa, y nosotros debemos de permanecer fiel a Dios, porque Dios hizo un pacto con el hombre, y Él no va a romper ese pacto, hermanos. Entonces, para eso es el matrimonio, hermano. El matrimonio es un pacto conyugal que hace tanto el hombre a la mujer, le hace una promesa, y la mujer al hombre, y entonces es un pacto, y Dios viene a hacer ese pacto con su pueblo. Y Él no lo quebranta, hermanos, Él permanece fiel. Sabe que los sacerdotes infieles acarrean juicio sobre el pueblo y sobre sí mismo. Un espíritu extraño domina al pueblo. Hermano, cuando los sacerdotes, cuando los vemos en la casa, ¿verdad? Cuando ellos vienen y son infieles a Dios, ¿verdad? Dice que no es Dios que está con ellos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que es un espíritu extraño, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Como iglesia, como pueblo de Dios. Que Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Su pueblo santos, siervos y siervas, sacerdotes, ¿verdad? Al varón lo llama la Biblia sacerdote de hogar, ¿verdad? Entonces, debemos de mantenernos fiel al Señor, ¿verdad? Para que le adoremos al Dios verdadero y no vengamos a adorar cosa extraña. Oseas era un hombre humilde y sumiso a Dios. Él fue obediente a Dios sin cuestionar, ¿verdad? Eso es bueno, hermano. Yo siempre le digo a Dios, ayúdame a ser humilde, porque muchas veces, hermanos, no somos humildes, ¿verdad? A veces somos bien arrogantes. Yo lo digo por mí misma. Yo le pido a Dios siempre, perdóname, ayúdame a ser humilde de corazón. Porque tenemos una batalla constante, hermano. Mientras estemos en la tierra, vamos a pelear siempre, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que la carne tira para abajo y el espíritu para arriba, ¿verdad? Entonces debemos de ser humildes, aprender de Oseas que él fue un hombre humilde. Cuando obedecemos, ¿cuántos obedecemos hoy en día de que amamos a Dios y no nos sometemos a su presencia sin hacer reproches y berrinches? Hermano, muchas veces nosotros no nos sometemos a Dios, ¿verdad? En obediencia. Muchas veces venimos y le hacemos a Dios un berrinche, ¿verdad? ¿Cómo un berrinche? Nos rebelamos en contra de Él. O sea, no se rebeló en contra de Dios. Oseas obedeció al Señor. Debemos de aprender de él, hermano, a ser obedientes. Dios muestra su amor por su pueblo. Todos los días tiene cuidado de nuestras familias, trabajo, salud, amistades. Él tiene el cuidado de nosotros y aún siendo infieles a Dios, aún con todo eso, Dios nos ama. Que no se nos olvide, hermano, que Dios nos ama. A Israel se le olvidaba cuánto Dios los amaba. Ese era el problema que ellos tenían, hermanos. Que cuando Dios los bendecía, estaban bien. Y luego después se apartaban de Dios y cuando Dios los reprendía, ¿verdad? Se les olvidaba cuánto Dios los amaba. Pero aún con todo, Dios los ama. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, y debemos de aprender de ellos para que no nos duela a nosotros, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, cuando Dios lo corregía, ¿verdad? Venía con vara fuerte, ¿verdad? Él no venía trayéndolos cómodamente, ¿verdad? Cuando Él corregía, dice que Él corrige con vara de hierro. Entonces, no esperemos que el Señor nos venga a corregir así como a ellos. Sabe que Israel era muy idólatra, era un pueblo bien idólatra, adoraba cualquier cosa. ¿Se recuerda cuando Moisés fue y estaba hablando con Dios? Él estaba allá arriba y el pueblo ya estaba pecando, muy idólatras. Y Dios castiga la idolatría. Eso era, hermano, prostitución delante de los ojos de Dios. Cambiar a Dios por otro que no era Jehová era como una mujer casada que tiene amantes. Es una prostituta, así era Israel. Así llama Dios a su pueblo, hermano. Cuando nosotros cambiamos a Dios, hermano, muchas veces venimos a cambiar a Dios por algo que no vale la pena. Venimos a poner algo delante de Dios primero y dejamos a Dios atrás. Y Dios no se agrada de eso, hermano, de nosotros. Dios quiere que aprendamos a ser buenos hijos, hijos de Él, temerosos de Él, guardándonos como guarda Dios. Hermano, Dios guardó a Israel y Dios nos guarda a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos su pueblo. Entonces, si nosotros le somos fiel a Él, ¿cuánto más Él va a ser fiel a nosotros? La Biblia dice que en lo poco le somos fiel, Él en lo mucho nos va a poner. Dice, Dios castiga a un pueblo infiel. Dios disciplina a los líderes infieles. En el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad, hermano? Cuando habían reyes y ellos le servían a Dios, ¿verdad? Dios los bendecía, Dios estaba con ellos. Pero vemos a Israel cuando se alejaba de Dios, ¿verdad? Dios venía y quitaba el reinado y los destruía. Venía un ejército, el enemigo, y venía y acababa con ellos. Entonces, siempre Dios nos va a disciplinar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos su pueblo. A Israel, Él siempre lo disciplinó. ¿Por qué? Porque es su pueblo, son sus hijos, y nosotros somos su pueblo, amado. Y aún con todo, siendo nosotros infieles, ¿verdad? Él nos ama, pero también Él nos va a corregir, ¿verdad, hermano? Porque si el niño, cuando el niño hace algo malo, el papá le dice, mijo, no hagas eso, te vas a lastimar. Pero si el niño sigue, el papá lo deja, ¿verdad? El niño se lastima y luego el papá viene y lo corrige, ¿verdad? Lo mismo es Dios. Dios no nos puede dejar que nosotros vaguemos haciendo todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Él nos va a disciplinar porque somos su pueblo, somos sus hijos. De lo contrario, vendríamos a ser, como dice la Biblia, bastardos. Entonces, Dios nos va a disciplinar siempre, ¿verdad? Porque Él nos ama. La disciplina es buena, hermana. La disciplina es muy buena para todo. Un estudiante, si tiene una disciplina diaria de estudiar, de llevar sus tareas, a ser obediente, se va a graduar. Una persona que quiere graduarse y no estudia, no se va a graduar, simplemente porque no tiene disciplina. Para todo se requiere disciplina. Mire, el orgullo impide arrepentimiento. Hermano, si Dios nos va a reprender, ¿verdad? Pero si el hijo es orgulloso, le va a impedir acercarse a Dios. El orgullo no es bueno. Le va a impedir venir delante de Dios. Entonces, y produce, hermano, tropiezo. O sea, hizo lo que hizo a un lado su orgullo como hombre, ¿verdad? Porque humanamente, hermanos, él sintió por lo que iba a atravesar. Pero él hizo a un lado su orgullo como hombre. Imagínese un israelita, ¿verdad? Que la mujer no tenía ni palabra, digamos, no tenía autoridad, y que él iba a atravesar todo esto, pero él tuvo que hacer todo su orgullo como humano, dejarlo a un lado y someterse a Dios. Por eso fue que él pudo llevar a cabo la voluntad del Señor. Y sabe que cuando nosotros hacemos a un lado el orgullo, hermanos, es bueno. Dice que este profeta fue y tomó de vuelta a su mujer, ¿verdad? La fue a comprar, la tomó de vuelta para sí. El arrepentimiento superficial no satisface al Dios soberano, ¿verdad? Dios quiere que nos arrepintamos de corazón, ¿verdad? Porque si es un arrepentimiento, por ejemplo, yo vengo y le digo, perdóname, ¿verdad? Te ofendí. Pero no estoy pidiendo un perdón de verdad, ¿verdad? Dios no se agrada de eso, ¿verdad? Porque nada más lo dije para disculparme, pero no lo dije de corazón. Y dice que ese arrepentimiento así Dios no se agrada. Dios quiere que sea un arrepentimiento de verdad. El amor leal, dice, el amor leal y el conocimiento personal de Dios cumple con lo que Él exige. Hermano, cuando nosotros le somos leal a Dios, póngale que cuando usted le es leal a una persona, esto es bueno, esto le agrada a Dios, porque cumplimos con lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Debemos de ser leal a Dios, hermanos. Cuando nosotros nos juntamos con personas que no son leales, lo que quiere decir es, hermano, que estamos bien ahorita, pero cuando usted se va, yo ya no estoy contenta con usted. Eso no es lealtad. Entonces, eso no le agrada a Dios. Si decimos que somos leal a Dios, le vamos a amar, le vamos a servir de corazón y vamos a ser esos hijos obedientes. Dios muestra su amor día tras día. ¿Cómo, hermano? Mire, Él hace salir el sol, dice, sobre buenos y malos, ¿verdad? Él nos da el oxígeno a todos, sean buenos o sean malos. Dios nos da de comer a buenos y a malos. Entonces, Él permanece siempre fiel. Dios ha amado a Israel desde que Él lo escogió. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿verdad, hermanos? Dios siempre ha tenido cuidado del pueblo de Él, ¿verdad? Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero Dios nos dice, ¿verdad?, que Él nos ama. Pero tenemos que tener cuidado con ese amor, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, pero a la misma vez Él es un Dios, un fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, no debemos provocar a Dios a ira, como Israel provocaba a Dios, ¿verdad?, a ira. Debemos de amar a Dios con todo el corazón. Debemos de serle fiel a Dios en todo, hermano. Debemos de agradar a Dios como Él es Dios Santo, ¿verdad? Y servirle con todo nuestro ser, porque Él viene por su amada, ¿verdad? Él demuestra aquí el esposo y la esposa, y nosotros somos la esposa, ¿verdad? La iglesia, la que Él viene, ¿verdad? La iglesia que se está preparando. Entonces, Dios nos está mostrando su amor, ¿verdad? La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, ¿verdad? Entonces, debemos de estar preparados para cuando el Señor venga, ¿verdad? De último, ¿verdad?, en la historia, ahí vemos de que Dios dice, ¿verdad?, que Él le va a llamar a Israel, pueblo mío, y Él va a decir, Dios mío, ¿verdad? Entonces, hermanos, Israel, la Biblia nos dice que es como la arena del mar y el pueblo de Dios está ahorita esparcido por todos lados. Pero aún con todo, Dios va a tratar con ese pueblo que se rebela en contra del Dios verdadero, ¿verdad? Pero Dios dice que Él los va a castigar y después Él va a tratar con el pueblo de Él. Entonces, Dios va a tratar con cada uno de nosotros también, hermanos. Entonces debemos de estar a cuentas con nuestro amado, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a ser despedidos en esta hora. Padre bendito que habitas en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por ese amor que tú tienes hacia nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día, a serte fiel, Padre celestial, en andar en limpieza y en santidad, Señor, delante de ti, Señor. Pedimos tu bendición, que tus ángeles acampen alrededor nuestro, nos guarden, nos libren, nos defiendan de todo mal. Bendice a tu pueblo, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén.